En la vida del Señor Jesucristo hay ocasiones que podemos leer en las Escrituras en las cuales podemos detectar una evidencia de su sabiduría, de su poder y sobre todo de su amor para con los perdidos. Pero encontramos en el texto que hemos dado lectura esta noche que el Señor Jesucristo, antes de salir para el Cedrón, para estar ahí en un huerto, en la noche en que él sería tomado por los soldados, él hizo una oración intercesoria, una oración en la cual expresa con profunda intensidad su cuidado, su amor, su anhelo en cuanto a sus seguidores. El Señor Jesucristo sabía que nosotros en el mundo tenemos una gran lucha. Cristo dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Pero Él expresaba palabras de aliento diciendo, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. La vida cristiana es una batalla. En el momento en que nosotros somos liberados de las garras, de las cadenas del enemigo de nuestras almas, empieza una batalla que solo terminará cuando estemos en la presencia del Señor, en la gloria celestial. Pero mientras nosotros nos encontramos sobre la faz de la tierra, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las tribulaciones, de todos los problemas, Él tiene una promesa para nosotros. Una promesa de que no estamos solos. Una promesa de que Él está con nosotros. Una promesa de que Él no permitirá que nada ni nadie nos arranque, nos quite de sus manos. Una promesa de que Él nos cuidará, nos guardará, nos protegerá, como el buen pastor protege a su rebaño. Pero hay una condición para que nosotros disfrutemos de la promesa del Señor Jesucristo. Para que nosotros nos sintamos abrigados en este valle de lágrimas, en ese lugar a donde las aflicciones se multiplican, los problemas se acercan cada vez más, en un mundo conturbado por las guerras, el odio, las enfermedades. Existe una condición a través de la cual nosotros disfrutaremos de cada promesa del Señor Jesucristo. Algunos pensarán que la condición es que uno sea un cristiano. Es verdad, uno debe de ser cristiano. Otros que uno debe de ir a la congregación, es verdad, uno debe de ir a la congregación. Solamente los incrédulos no quieren acercarse ahí. Pero la condición sine qua non establecida por el Señor Jesucristo para que nosotros nos sintamos abrigados, guardados, protegidos, bendecidos, es una sola cosa. La unidad, la unión. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Porque es a través de esa unidad que el mundo puede entender cuál es la eficacia del cristianismo, cuál es el poder del Señor Jesucristo, ¿Cuál es la evidencia de que nosotros estamos ahora viviendo en novedad de vida? Porque en la carne nosotros peleamos, tenemos pleitos, dificultades, diferencias, problemas. Pero en Cristo somos uno. Y en esa unidad se manifiesta el amor del Padre. Y se manifiesta nuestra obediencia, nuestra sumisión al Señor. Para esta noche, entonces, cuando estaremos hablando sobre la oración intercesoria de Jesús, yo quisiera en esa introducción decirles que intercesoria significa que en aquel momento cuando el Señor Jesucristo iba a despedirse de sus discípulos, Él clamó al Padre que está en los cielos y oró, intercediendo, suplicando, pidiendo, rogando. Y en esta oración, Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muchas veces no entendemos por qué nuestros familiares no quieren aceptar al Señor, por qué nuestros amigos no creen nuestro testimonio evangélico. Y la razón es muy sencilla. Es que no hemos evidenciado esa unidad, esa unión, ese amor fraternal que debe de caracterizar a la verdadera iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando pues en los pocos minutos que tomaremos en este mensaje sobre la oración intercesoria de Jesús, en primer lugar, yo quisiera hablarles sobre la tarea de la unidad. ¿Cuál es su función? En las páginas de las Escrituras, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 10. En el versículo 15 la palabra dice, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro. Necesitamos aprender a trabajar juntos con un ideal común, una meta que nos corresponde a cada uno de nosotros alcanzar. Porque en la tarea de la unidad nosotros encontramos la evidencia que queremos dar al mundo que nos mira de que estamos verdaderamente con Cristo. En el libro de Amós, en las páginas del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 3, la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y muchas personas no entienden la significación de este versículo. Hay aquellos, y entre ellos adultos y mayormente jóvenes, que no quieren andar con cristianos. Pero cada vez que usted camina en la compañía de un malhechor, de un homicida, de un drogadicto, de un ladrón, de un pandillero, usted se hace uno con él. Usted se identifica con él. Por eso la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nuestro acuerdo, hermanos, nuestro compromiso, nuestro pacto no es con el mundo, no es con el engaño, sino con el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en las páginas del Antiguo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo dijo: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos hablando en este primer punto sobre la tarea, o sea, la función de la unidad. Y el Señor Jesucristo en este versículo de número 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, no solamente bajo el nombre del Señor Jesucristo, pero mayormente bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Amén. Diciendo las cosas que Él quiere que digamos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. En otras palabras, cuando nos reunimos en su nombre, bajo su autoridad, Él está allí, Él se manifiesta. Amén. Y el mundo se da cuenta de esta unidad, que es una evidencia de que verdaderamente el Señor nos ama. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Filipenses, capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, en el versículo de número 27, dijo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa combatiendo unánimes por la fe del Evangelio? Significa que nosotros tenemos un enemigo que es astuto. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, está buscando a quienes devorar. Él es un mentiroso, un homicida desde el principio. Y la Biblia dice que Él vino para matar y hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces la promesa es que nosotros estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, o sea, estamos en una batalla. Y el enemigo no es usted, el enemigo no soy yo, el enemigo es aquel que nos acusa, y el acusador es Satanás. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, o sea, necesitamos conocer la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, clamar la palabra de Dios, citar la palabra de Dios cuando nosotros peleamos contra potestades espirituales de maldad. Porque con Cristo y solamente con Cristo nosotros somos más que vencedores. Después, pues, de examinar la tarea de la unidad, consideremos en segundo lugar la victoria de la unidad. Hay promesa de victoria cuando estamos juntos, unidos. En algunas ocasiones yo he tomado algunas hojas de papel para demostrar que si nosotros estamos solos, si no hay unión entre nosotros, como hojas sueltas, es muy fácil, hermanos, destruirnos. ¿Qué es una hoja de papel? El enemigo rompe cada uno de nosotros. Pero si estamos unidos, es imposible. Él no puede destruirnos porque estamos unidos en el Señor. Amén. Estamos hablando de la victoria de la unidad. En otras palabras, la unión hace la fuerza. Y si estamos con el Señor, nosotros somos la mayoría. Porque mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. El libro de Eclesiastés trae enseñanzas preciosas. Y en el capítulo 4 de este libro, Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, la Escritura dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y el versículo 12 del mismo capítulo 4 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Al analizar esta noche sobre la oración intercesoria de Jesús, al entender que Cristo clamaba por unidad, unión, hemos considerado en primer lugar la tarea de la unidad, en segundo lugar la victoria de la unidad, y ahora en tercer lugar consideremos el fruto de la unidad. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el beneficio? Hechos capítulo 2, en las páginas del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, el versículo primero dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos. Aquí está un pleonasmo: todos unánimes, juntos. Armonía. Versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El mismo capítulo 2, versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando del fruto de la unión. Antes ellos estaban en el aposento alto, 120, peleando, empapados de miedo. Jesucristo había muerto. Ellos temían que a cualquier momento las autoridades llegasen a tocar a la puerta para llevarlos. Y cuando hay miedo y uno está en la carne, la tendencia es acusar el uno al otro. Eso es cosa de la carne. Pero hubo un instante cuando ellos cayeron en sí para la celebración del día de Pentecostés. Y en aquel momento hubo unidad entre ellos. Hubo humildad entre ellos. Ellos se hicieron disponibles. Al vaciarse a sí mismos, el Señor los pudo llenar con el Espíritu de poder. El fruto, estamos hablando del fruto de la unidad. Fueron llenos del Espíritu y se salvaron 3,000 personas. ¿Cuántas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de demostrar en el trabajo, en la escuela, ese espíritu de unión? Hay personas alrededor de nosotros que nos están mirando, nos están escuchando. Y muchas veces hay pleitos de los mismos que se dicen cristianos contra nosotros. permitimos que el enemigo nos use para quitar esta unidad que el Señor anhela en nosotros. Y eso es de escándalo para el Evangelio. Hemos visto esta noche, al hablar de la oración intercesoria de Jesús, hemos empezado hablando de la oración que Cristo hizo. Hemos dividido el mensaje de esta noche, en primer lugar, en la tarea de la unidad, en segundo lugar, en la victoria de la unidad, en tercer lugar, en el fruto de la unidad, y ahora, como conclusión, yo quisiera específicamente hablarles sobre la intercesión para la unidad. Eso es la conclusión del mensaje. Cristo clamó aquella noche por la unidad. Y en Juan capítulo 17, en el texto que hemos dado lectura, el versículo 11, Juan capítulo 17, versículo 11, Él dijo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El anhelo de Cristo era la unidad entre los suyos. En el mismo capítulo 17, versículos 21 y 22, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Al hablar, pues, en esta conclusión sobre la oración intercesoria para la unidad, quiero subrayar el hecho de que tenemos todo lo necesario para que nosotros reconozcamos la necesidad de ser un solo cuerpo en el Señor. Tomando en cuenta que Jesucristo tiene una participación especial en este cuerpo. Estamos hablando de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió diciendo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Cristo, hermanos, es la cabeza. Y como cabeza, nosotros no buscamos hacer nuestra voluntad. Si Cristo es cabeza, yo no voy al templo porque yo quiero ir. Yo voy al templo porque mi cabeza, mi mente, mi alma, mi corazón, mi ser me lleva al templo. ¿Por qué? Porque hay armonía entre la cabeza y el cuerpo. Yo no voy al templo cuando me plazca ir. Yo no busco al Señor cuando me convenga buscarlo. Debe de haber esa unión que había entre Dios Padre y su Hijo en la tierra. Así también nosotros debemos de vivir. Y quiero ya, para la conclusión final, decirle lo siguiente. Todos nosotros trabajamos. Todos nosotros comemos. Todos nosotros nos vestimos. Todos nosotros buscamos la educación en la escuela. Todos nosotros tenemos necesidades, enfermedades, problemas. Eso es común en la raza humana. Pero ¿qué es lo que distingue el cristiano del incrédulo? Que digamos, gloria a Dios, amén, aleluya. Absolutamente no. Hubo un gran hombre en el cine americano que hizo papeles bíblicos preciosos, llamado Charlton Heston. Y a pesar de todo, ese hombre jamás creyó en el Señor Jesucristo. Era un ateo. ¿Y cómo hacía bien su papel como actor en las películas llamadas cristianas bíblicas? Es muy fácil ser actor. Decir que somos cristianos. Pero es en la unidad, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, a donde el mundo se da cuenta de que hemos estado con el Señor. Dios es espíritu. Nadie puede ver al Señor. Pero la única evidencia que la mayoría podrá tener de la existencia de Dios es aquella que ustedes y yo logremos filtrar a través de nuestra palabra, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra existencia. Al hablarles pues esta noche sobre la oración intercesoria de Jesús, esta oración no fue solamente por aquellos, pero también por aquellos que habían de creer a través de su mensaje. Y él allí anticipadamente miró su rostro y el mío. Pensó en su nombre y en el mío. Y todavía hoy, Él está esperando que nosotros cumplamos con la realización de su súplica en la oración intercesoria.